Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Las 11 y 11, 10 y 11 en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a la última parte de Tiempo de Juego de este calurosísimo domingo. Estaremos con ustedes hasta la medianoche y a las 12, como siempre, abriremos el tertulión en el que hablaremos, por supuesto, y mucho del Mundial de Clubes, que ha llegado ya a su primera semana de competición y que ha terminado, por el momento, con lo que respecta a los equipos españoles, con la victoria del Real Madrid 3-1 contra el Pachuca, un partido que, como seguramente saben, se ha puesto muy en contra del Madrid, porque en el minuto 6 ha sido expulsado Raúl Asencio, el central del Madrid, después de agarrar a un rival, a un delantero del Pachuca, siendo el último defensor. Ha tenido que afrontar el partido con 10 jugadores, con un calor terrorífico, que está azotando también la zona de Estados Unidos, en este caso la zona de Charlotte, pero eso no ha sido obstáculo para que el Real Madrid, sobre todo, haya jugado una gran primera parte con 10, se haya adelantado, se haya puesto por delante en el marcador, y solo un gol de los mexicanos en la recta final del partido ha maquillado un poco el resultado para el conjunto chicano. Así que buen balance, el que creo que debemos hacer directamente en el Bank of America Stadium de Charlotte, porque allí está Rubén Martín. Hola, Rubén, ¿qué tal? Muy buena.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Peor no sí. Se le podía haber puesto la cosa para el Real Madrid y hoy se le puede poner buena nota, ¿eh?
Sí, sí, porque yo creo que es un chute de optimismo también, porque el Real Madrid el primer partido es verdad que empezó sufriendo con el Al Hilal, y hoy en el minuto 8 quedarte con uno menos porque han expulsado a Asencio, roja directa, que además no lo vas a tener en el tercer partido, y ver que los centrocampistas hoy le han funcionado, porque los tres goles son de ellos, el primero de Bellingham, el segundo de Güler y el tercero de Valverde, yo creo que le dan mucho optimismo. Además, se ha notado un Madrid más fresco, incluso de piernas, porque jugando con 10 y con mucho calor se le ha notado bien. Ha habido jugadas en las que ha salido a la contra a correr, que lo ha propiciado también tener uno menos. Incluso teniendo el balón se ha mostrado muy fuerte. O sea, yo creo que es una muy buena noticia hoy el partido del Madrid.
Pues enseguida estamos con Miguelito, que va a estar pendiente de los protagonistas del partido. Así que, como iremos intercalando las opiniones de los protagonistas, pido ya la opinión a Roberto Morales en la Agencia EFE. Hola, Robert, ¿qué tal? Buenas noches. ¿No está todavía? Bueno, pues repasamos lo que ha pasado, lo que ha dado de sí el resto de la jornada, en la que la Juve ha ganado 4-1 al Wydad Casablanca, el Fluminense ha ganado 4-2 al Ulsan Hyundai, y River Plate y Monterrey, la pasada madrugada, a las 3 de la mañana se juega este partido, ha terminado con empate a cero. Ahora sí está la Agencia EFE, Roberto Morales. Hola, Robert, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Está o no está? No me digáis que está, si no está. Bueno, pues enseguida volvemos con él. Los próximos compromisos: a las 12 de la noche, dentro de 47 minutos, se juega el Salzburgo al Hilal. A las 3 de la mañana se jugará el Manchester City al Ain. Y a las 9 de la noche de mañana, lo daremos por supuesto en Tiempo de Juego, se jugará el Atlético de Madrid Botafogo. Lo normal es que el Atlético tenga que ganar por 3 goles para meterse en los octavos de final. Los 3 goles dependen del partido entre el Seattle Sounders y el PSG. Si gana el PSG, entonces estará obligado a marcar 3 goles o ganar por 3 goles de diferencia. Se ha jugado también el último partido de la fase de ascenso a la segunda división, partido de vuelta en el que la Real B ha conseguido el ascenso. Real Sociedad B 1, Nástic de Tarragona 2, el equipo donostierra, por lo tanto, estará en la categoría de plata de nuestro fútbol. Es el único rival, el único filial que hay, Pedrito Martín.
¿Qué pasa? Última vez que subió la Real Sociedad B fue con Xabi Alonso.
Y que descendió a la primera vez también, sí señor.
Como suelen hacer los filiales últimamente, que no aguantan más de una temporada, porque el fútbol no está muy, muy para los filiales ahora, porque no hace, por ejemplo, hace 45 años el Castilla fue campeón de segunda. Y en esa misma liga el Bilbao Athletic fue subcampeón. Pero claro, entonces los jugadores de los filiales aguantaban hasta los 22 o 23 años en esos equipos, y ahora con 20 o 21 ya quedan pocos.
Muy bien. Pues la Real B, el Sanse, estará por lo tanto en la segunda división de nuestro fútbol. Ya está Roberto Morales en la Agencia EFE. Hola, Robert, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, José.
Buenas noches.
¿Qué nota le pones al Madrid?
Bueno, pues viendo las circunstancias que ha tenido el partido, yo le pondría hoy un notable. La verdad es que viendo la expulsión de Raúl Asencio, cómo ha reaccionado y los movimientos tácticos de Xabi Alonso bastante interesantes hoy respecto al primer partido, el rendimiento de jugadores bastante notable, yo creo que ha mejorado mucho el Real Madrid la imagen.
Por ir personalizando las actuaciones, claro, el gran triunfador del día es Huisen, o como sea.
Dean Housen. Sí, uno de ellos, ¿no? Sí,
sobre todo porque por la templanza de este jugador recién llegado, este jugador tan joven que juega con una tranquilidad y con un reposo que es impropio de un jugador tan joven que llega a un equipo como el Real Madrid, ya lo demostró con la selección también, ¿eh?
Eso es, por la novedad, ¿no? Porque si decimos que Courtois ha igualado su récord de paradas, pues no sorprende a nadie. Pero claro, si decimos que un chaval de 20 años que acaba de aterrizar en el Real Madrid no le pesa el escudo, juega con una tranquilidad pasmosa, saca balón jugado que la toca más que un centrocampista, tiene una fiabilidad en el pase brutal, encima es rápido al corte, va bien por alto. Es que, como dice Paco González, ya es el mejor central del Madrid y lleva 180 minutos. Entonces, pues está ganando todos los elogios y merecidos. Ha hecho un buen partido Hausen, también han hecho, yo creo, ha mejorado mucho el Real Madrid con mejor imagen de otros jugadores también, que se van acercando un poquito a lo que esperamos de ellos en un Mundial que, por un momento, en el minuto 7, ha habido a los más pesimistas, se les han encendido las luces de alarma porque, por segundo partido consecutivo, Asensio ha cometido un error que le ha costado caro.
Dame un segundito, Robert, porque está hablando Jude Bellingham en Real Madrid Televisión.
Ha jugado prácticamente 90 minutos con uno menos con el calor que hace aquí en Charlotte.
El calor es increíble, es muy difícil a juego en este calor, pero es igual para todos los equipos en la competición, entonces no pasa nada, vamos.
Háblame de tu golazo, cómo ha sido, y también de tu partido, porque te han nombrado el MVP.
Sí, gracias. Un buen partido de mí, pero más importante es el equipo en todo. Un buen pase de Fran y dos toques, yo creo, y antes tiro y gol. No puedo decir más. Gol es gol y muy importante para nosotros.
Y ya por último, Jude, ¿qué te pide Xabi Alonso en esta nueva etapa? ¿Ha hablado contigo y qué quiere de ti?
Sí, yo hablo con él mucho, todos los días, y él es un entrenador muy, muy top. Tiene mucho buenas ideas sobre jugamos, sobre defendemos, atacamos. Es muy bien, muy importante para nosotros, para esta nueva etapa, y sí, muy, muy contento con él.
Muchas gracias, amigo, y casi ya
pues
perfecto.
Esas son las declaraciones de Jude Bellingham en Real Madrid Televisión. Está todo el mundo aquí sorprendido por el nivel de castellano que tiene Jude Bellingham. Hombre, lleva 2 años viviendo en España, entonces es más o menos normal que hable así. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a que los jugadores británicos, tradicionalmente, no decían ni una sola palabra en español. Exacto, por sí. Mucho que llevaran aquí 25 años.
O a lo mejor sabían, pero no lo...
Claro,
no,
seguro que lo sabían.
Claro, claro, pero no lo hacían público, o sea, claro, en entrevistas y tal. Pero este chico yo creo que desde el principio tuvo cierta vocación en aprender. Entonces, si tienes cierta vocación y llevar 2 años, al final...
No, en 2 años.
Más Beckham o menos, lo un poco la onda.
Beckham lo chapurreaba cuando hablabas con él, pero cuando le ponías un micrófono nunca se atrevía a hablar así. Y Bale también en privado, yo recuerdo en algunas todavía que estuve con él, en privado hablaba castellano, mejor que Beckham, pero nunca se atrevía públicamente. Sí, pero Bellingham es verdad que ha dado el paso.
Y McManaman, hablabas con él y dices, sí, ¿qué tal, todo bien? Entrevista, pero en inglés. Digo, ¿cómo en inglés? Pero si hablas perfectamente, en inglés.
Pero Mac hablaba muy bien, ¿eh?
Hablaba bien, pero a la hora de las entrevistas no quería saber nada de hablar.
Sí, tenían inseguridad. Bellingham, claro, en la segunda entrevista que dan castellano, y es verdad que va mejorando mucho, ¿eh?
Muy bien. Estamos personalizando, Robert. Quiero que valga la figura de Arda Güler, que hoy ha entrado en detrimento de Rodrigo, y yo creo que con este entrenador y con la forma de jugar de Xabi Alonso va a tener mucho protagonismo, a la espera de que venga Mastantuono, ¿eh? Porque cuando venga Mastantuono ahí va a haber un conflicto de competencias importante.
Sí, y sale perdiendo, yo creo, Rodrigo, que queda hoy un poco señalado después del bajo rendimiento de su reaparición con el Real Madrid, después de desaparecer en la etapa final de Ancelotti con esos problemas que tuvo. Queda señalado hoy, queda fuera del once, hace buen partido Güler, el jugador que entra por él, le da más personalidad al Real Madrid en el juego, más criterio con balón, ese perfil de centrocampista que echamos de menos en el primer partido en el Mundial de Clubs ante Al Hilal. Yo creo que hoy, ante Pachuca, hemos visto a Güler, además, teniendo llegada de segunda línea, aportando gol, un futbolista que va a crecer mucho con Xabi Alonso, que creo que va a tener más continuidad y que es ese mensaje de los jugadores jóvenes que creo que es lo más positivo que estamos viendo de momento en el Mundial de Clubs de Real Madrid, porque sumamos a Heisen, sumamos a Güler, a Gonzalo, que se está ganando una plaza en el primer equipo la próxima temporada. El debut fue nombrado mejor jugador del partido, marcó el primer gol de la era Xabi Alonso, y hoy en los 2 goles de Real Madrid de la primera parte tiene una participación activa. En la primera, abriendo el balón a la banda a la subida de Fran García, y en la segunda dando una asistencia de primera, de 9 puro, fijando a los centrales de espaldas y viendo a Güler llegar y poniéndole el balón en bandeja para que marque el segundo gol. Muy bien Gonzalo, pese a que ha sido cambiado en el descanso, se está ganando una plaza como un 9 diferente que no tiene en la plantilla del Real Madrid, ese perfil tipo José Lu, que echa de menos el Real Madrid.
Robert, te mando un abrazo, muchas gracias.
Un abrazo grande,
Joseba. Que vaya bien. Nos pide paso desde la zona mixta del Bank of America en Charlotte, Miguelito con protagonista. Miguel, hola.
Joseba, aquí estamos con Fede Valverde, que este año va a llevar muchas veces el capitán, la cinta, como dicen ellos, de brazalete. Bueno, se puso fea la cosa con la expulsión de Asensio, pero al final habéis remontado y habéis hecho un buen partido, con gol incluido además.
Muchas gracias. Sí, después de varios días ahí un poco jodido en lo personal, de no poder haber dado la victoria al equipo, estoy feliz de poder contribuir con un gol, de poder aportar mi energía, mi trabajo, y feliz por el esfuerzo del equipo.
Nuevo cambio de dibujo, con Guller por dentro. Otra vez te ha tocado a ti jugar en un puesto que te resulta conocido. Ahí jugaste con Zidane, con Ancelotti. Tú siempre has dicho que quieres ser 5, pero ahí, ¿bien?
Bien, bien. A ver, intento adaptarme a lo que quiere el entrenador. Es verdad que era un poco diferente de lo que yo solía hacer con Ancelotti como de extremo. Hoy intentaba jugar más por medio, tener la pelota. Como recién le decía a tu compañero, al final siempre es como que tenemos un obstáculo para poder hacer lo que quiere el entrenador, para lo que trabajamos durante todos estos días. Siempre hay algo ahí que nos jode para no poder hacer lo que él quiere. Y bueno, hoy fue la expulsión, lamentablemente. Hemos hecho un trabajo increíble, un esfuerzo muy grande. Y bueno, hay que valorar eso.
¿Qué cambios más o menos notas entre Ancelotti y Xavi? Las ideas principales.
Bueno, al final la forma de jugar, ¿no? No quiere que bajemos tanto los mediocampistas a recibir la pelota y estemos más entre líneas para poder girar y ir para adelante. También tener un poco más de control en el juego, que fue lo que pasó un poco en el segundo tiempo. Eso es bueno, pero bueno, como te digo, al final siempre hay algo que nos falta para hacer lo que quiere el entrenador, porque bueno, son cosas extra como una expulsión.
Dos cosas más rápidas. ¿Vas a tirar penaltis este año?
Sí, obviamente. Es verdad, estuve muy jodido estos días, como te decía, jodido no poder darle la victoria al equipo. Me lo tomé muy, muy personal, obviamente, porque creo que malgasté todo el trabajo del equipo, un esfuerzo muy grande. Pero bueno, yo soy muy autocrítico, también soy una persona que sigue creciendo, sigue madurando. Y bueno, y si el equipo quiere que yo tire los penales, yo estoy obviamente a disposición y con muchas ganas de poder meter gol.
Termino, ¿qué pasó entre Rüdiger y Cabral al final?
Cosas de fútbol, como siempre pasa.
Gracias, Fede. Pues las palabras de Fede Valverde, sonriente el uruguayo, victoria, se ha redimido ese penalti fallado y además ha marcado un gol.
Por eso decía que ha sido unas malas horas las que ha pasado después de haber fallado ese penalti, que supuso que el Real Madrid no ganara el primer partido. ¿Está Miguelito otra vez con protagonista,
sí,
Miguel?
Sí. Está por aquí también Fran García, yo sé, vamos a escuchar al lateral izquierdo del Madrid.
Muy bien.
A dar lo mejor de sí mismos y creo que a la vista se ve del nivel de los partidos y sobre todo los resultados que se están llevando a cabo.
Fran.
Me tengo que quedar aquí con los medios españoles. Javi, dale. Sí, dale.
Fran, te iba a preguntar, os quedáis con 10 muy pronto, lo de Asensio, ¿cómo lo habéis llevado? Ha sido un golpe, pero el equipo se ha sobrepuesto.
Sí, es un golpe duro, sobre todo al comienzo del partido. No esperas que esa jugada termine de esa forma, pero bueno, creo que el equipo se ha repuesto bien, ha sabido dar la cara y bueno, a la vista está. El equipo ha trabajado mucho con uno menos y creo que lo marca el resultado que se ha visto a lo largo del partido.
Fran, te hago dos rápidas por mi parte. La primera, ¿el compromiso de la primera mitad os da para tener un mejor sabor de boca después del otro día, que os fuisteis preocupados con el partido que habéis sacado? Y dos, lo de Gonzalo García, que es un escándalo la primera parte que ha hecho.
Bueno, yo para responderte a la primera, creo que el trabajo del equipo es el que la gente pide o lo que la gente quiere que llegue. Es verdad que no va a llegar de la noche a la mañana a cambiar esos ítems que tanto se piden, pero creo que el primer partido teníamos 4 entrenamientos, mucha gente venía de selección, no habían parado prácticamente. Creo que todo requiere un proceso, una evolución y creo que el equipo está en el camino y creo que lo vamos a seguir demostrando. Y respecto a la segunda pregunta, pues al igual que el año pasado le tocó a Raúl, este año le está tocando a Gon por la falta de Kiki. Se ve que la gente de abajo está preparada. Yo de hecho, bueno, también vengo de ahí. Carva, Lucas, son gente que ha tenido la oportunidad, que creo que se está trabajando muy bien abajo y creo que todos, cuanto mejor estén preparados, es mejor para ellos y para nosotros también.
Fran, llevamos todo el verano con la posibilidad de que el Madrid fiche a Álvaro Carreras. No sé si te sientes poco valorado, porque tú la verdad es que siempre que sales cumples. Mendy está lesionado. Ya llevas 2 temporadas en el Madrid. No sé cómo vives tú todo esto.
Yo lo vivo bastante tranquilo. Creo que al final el mundo del fútbol es eso. Se habla mucho. No sé si se llegará a realizar una operación, si no, pero bueno, yo trato de estar tranquilo, dedicarme a lo mío, a trabajar para mí, para el equipo, tratar de dar lo mejor en cada día que me pongo esta camiseta y ojalá que bueno, pueda seguir haciéndolo durante mucho más tiempo porque me siento bien, me siento cómodo y bueno, tratar de ayudar al equipo lo máximo posible.
Hablabas antes de Raúl, no sé si has podido hablar con él, cómo se siente, parece que es una pesadilla mundialista lo que está sufriendo. ¿Has podido hablar con él tras este error, el penalti, que la expulsión que comete en el día de hoy?
Bueno, creo que es una jugada quizá un poco desafortunada por cómo se da del rebotes. No sé si era para roja porque no he podido verla. Pero bueno, sinceramente no quita mérito al pedazo de jugador que es Raúl. Lo hemos visto la temporada pasada y estoy seguro que lo vamos a seguir viendo, el pedazo de profesional que es. El increíble jugador que ha demostrado ser a lo largo de estos partidos. Y bueno, creo que todo el mundo tiene a lo mejor un factor de suerte, a lo mejor le ha tocado la cruz y bueno, pero no quito para nada el increíble jugador que es.
Pues hasta ahí, Joseba, las palabras de Fran García, que bueno, de momento a Mendy, como le decíamos, le queda bastante para reaparecer, finales de octubre tal vez. El Madrid sigue trabajando en reforzar esa posición, veremos a ver si acaba llegando Álvaro Carreras. El Benfica no cedió con la propuesta económica del Real Madrid y mientras tanto Fran a lo suyo. Hoy ha cuajado un buen partido y yo creo que sobre todo ofensivamente ha sido un jugador importante.
Muy bien, pues esas son las opiniones de los protagonistas. Habrá más en los próximos minutos, 11:27, hora menos en Canarias. En este Mundial de Clubes la participación de Raúl Asencio no está siendo muy positiva para el jugador canario porque en el primer partido cometió un penalti y hoy, como saben, ha sido expulsado en el arranque del choque contra el Pachuca mexicano. Atención al tironcito de orejas que le ha pegado Thibaut Courtois en el descanso en declaraciones a DAZN.
Son dos partidos y dos veces un poco el mismo error, que puede ser muy ligeros, pero tenemos que estar un poco más inteligente y ahí no cometer ese fallo, pero bueno, él lo sabe y no hay problema, vamos a luchar por él y vamos a ganar sin él y luego cuando vuelve otra vez vamos a seguir ganando.
Bueno, pues Thibaut Courtois no se suele cortar sí, a la hora de expresar sus opiniones y
los belgas y los holandeses atizan a todo el que se mueve.
Sí, vamos.
Es de igual que sea su compañero
o rivales, efectivamente.
A nosotros nos viene muy bien, ¿eh? Porque sí. A veces los jugadores hacen unas declaraciones un poco ahí que no se quieren mojar, pero mira,
Courtois es uno de ellos, desde luego. Courtois no es uno de ellos. Con toda la diplomacia le ha pegado un buen tirón de orejas. Aquí está Germán Mansilla. Hola, Mansilla, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué pasa, Joseba?
Del día que destacamos, básicamente, que la Juve se ha metido ya en octavos de final, ¿no?
Sí, que ha ganado 4-1 al Wydad de Casablanca. En apenas 15 minutos se ha resuelto este partido, porque ha marcado un par de golitos Gildiz, que al final ha hecho tres. O sea que la Juve, que ha tenido un partido bastante plácido, ha marcado Vlahovic el cuarto ya de penalti al final del partido. O sea que sí.
Espera un segundo, Mansi, que está Miguelito, vale. que no para. Dale, Miguel.
El último, vamos a escuchar a Guller en castellano, arrancándose un poquito.
A ver.
Sí, más contento porque yo voy acá, yo voy en el medio y más contento.
Queda mucho Arda en el Madrid, ¿no?
Queda mucho.
¿Qué te ha pedido Xavi para hoy? ¿Qué te ha pedido antes del partido?
Nada, como siempre, control de partido y bueno.
¿Estás cómodo ahí? ¿Estás...? Bueno, se lo llevan ya a Guller, le hemos escuchado un poco en castellano. Está contento, ¿eh? El turco, sabe que con Alonso va a tener un protagonismo importante ahí en el centro del campo y sonriente a Guller, que ha sido el tercer jugador que el club ha sacado ya a prensa.
Muy bien, gracias, Miguel. Decías, Mansi.
No, que eso, que precisamente lo que tú decías, que la Juve que ya tiene un pie metido en la siguiente fase porque el Wydad de Casablanca y el Alain están con 0 puntos. Vamos a ver lo que pasa en el partido de las 3 de la mañana, que es el segundo partido, la segunda jornada de este grupo, el Manchester City-Alain. El City le interesa evidentemente ganar porque lo que le interesará será quitarse el medio al Real Madrid en caso de que el Madrid sea primero, que parece que va a serlo. A ver si juega más minutos Rodri, a ver si Reinders y Cherki, los fichajes de... previos al Mundial de Clubes funcionan un poquito mejor, que el otro día prácticamente no los vimos jugar y nada, eso lo veremos a las 3 de la mañana. Y el otro partido, el de las 12 de la noche, que es el partido que cierra el grupo del Real Madrid esta segunda jornada, el Salzburgo-Al Hilal, pues vamos a ver también, porque decíamos el otro día que posiblemente el Al Hilal sería el segundo equipo más fuerte del grupo del Madrid, el último el Pachuca y entre el Salzburgo y el Al Hilal estaría el rival del Real Madrid para ser segundo y vamos a ver qué pasa a partir de las 12, lo vamos a contar.
Muy bien, gracias Mansi, feliz
a
semana.
Ti, Joseba.
Las 11:30, 10:30 en Canarias. Llegados a este punto...
Última hora en COPE.
Estar informado.
Vamos a saber qué ha pasado en España y en el mundo al margen del deporte. Está preparado Xavi Lasso. Hola Xavi, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches. Estamos a menos de 10 horas de que empiece uno de los momentos más esperados de la semana, por no decir el que más. Mañana a las 10 de la mañana declara en el Tribunal Supremo ante el magistrado Leopoldo Puente José Luis Ábalos. Inmediatamente después, a eso de las 12, lo hará su exasesor Koldo García. Todo ello en una semana en la que se ha especulado mucho sobre si alguno de los dos podría cambiar su estrategia. Hasta el momento, ambos lo han negado prácticamente todo, pero hay quien dice que mañana alguno de los dos, sobre todo el exministro de Transportes Ábalos, podría optar por colaborar con la justicia, reconocer los hechos e inculpar, por ejemplo, a Santos Cerdán e incluso a Pedro Sánchez. O también puede ser que ambos se acojan a su derecho de no declarar. No se sabe qué pasará. Por cierto, Santos Cerdán, que declarará el lunes siguiente a las 10 de la mañana, te recuerdo, Ábalos, y a las 12, Koldo. Por lo demás, esta tarde el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado un acuerdo con la OTAN por el que España no estará obligada a gastar el 5% del PIB en defensa. Esta negociación estaba siendo un gran escollo antes de la cumbre atlántica en La Haya de esta semana. El presidente ha asegurado que para España llegar a ese 5% sería desproporcionado e innecesario.
Nosotros entendemos la dificultad del contexto geopolítico, respetamos, como no puede ser de otra manera, plenamente el deseo legítimo de otros países de aumentar su inversión en defensa, si así lo quisieran, pero nosotros no vamos a hacerlo. En nuestro caso, un 5% del Producto Interior Bruto de gasto en defensa sería desproporcionado e innecesario.
Bueno, y el otro gran frente ahora mismo está en cómo ha reaccionado el mundo al ataque americano a las 3 bases nucleares de Irán, destruyéndolas, dejando por los suelos las aspiraciones iraníes por tener poder nuclear. El vicepresidente de los Estados Unidos, J.D. Vance, ha asegurado que si Irán les devuelve el ataque, ellos volverán a responder, aunque su primera ofensiva, dice, iba solo para destruir sus aspiraciones nucleares.
Si los iraníes nos atacan, se enfrentarán a una fuerza abrumadora. No atacamos a la nación de Irán, no atacamos ningún civil, ni siquiera atacamos objetivos militares, más allá de las 3 instalaciones de armas nucleares que consideramos importantes para lograr nuestro objetivo de impedir que Irán posea un arma nuclear.
Todo ello en una tarde también en la que el Parlamento iraní ha pedido el cierre del estrecho de Hormuz, por donde pasa el 20% del petróleo mundial. Aseguran medios locales que esta decisión todavía debería recibir la aprobación de otros órganos, como el Consejo Supremo de Seguridad Nacional o el líder iraní Ali Khamenei, para que se materializara, evidentemente. Sería una decisión drástica a nivel mundial, porque esto podría conllevar, entre otras cosas, un incremento en el precio de los combustibles. Bueno, y hoy, 22 de junio, es el cumpleaños de Cyndi Lauper, la autora de esta famosísima canción que publicó en 1983, Girls Just Wanna Have Fun. Lauper cumple 72 años y todavía Joseba va por los escenarios cantándola y de una forma muy enérgica, ¿eh?
Sí, sí, está con una fuerza extraordinaria.
Sí, sí,
y esta canción...
Y de voz, ¿eh?
Sí, sí, sí. Y esta canción pasa los años y sigue estando...
Totalmente.
Vigente, es de las que las pones en cualquier fiesta, en cualquier sarao y
todo
la
el mundo
gente se va a tocar a bailar. Sí,
sí, sí.
Muy bien, feliz semana, Xavi, gracias.
Igualmente, adiós.
COPE, estar informado. Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
11 y 34, 10 y 34 en Canarias. Estamos hasta las 12 de la noche en esta penúltima parte de tiempo de juego del domingo. A las 12, a la medianoche, arrancará el Tertulión con Juanma, como todos los domingos. Hemos escuchado a Jude Bellingham en declaraciones a los compañeros de Real Madrid Televisión. Jude Bellingham, que ha comparecido justo después en la sala de prensa para confirmar, Rubén, que pasa por el quirófano después del Mundial.
Sí, ha pasado como mejor jugador del partido y en la segunda pregunta de esta comparecencia ha dicho, lo vamos a escuchar, que se va a tener que operar del hombro, que era algo que ya se esperaba, que lo va a hacer después del Mundial de Clubes, porque está harto, que está perdiendo la paciencia, lo único que quiere es que todo esto termine.
Jude Bellingham, no tenemos el corte, bueno, pues nada.
Ha dicho, por cierto, que el personal médico ha sido increíble, ¿eh? Lo que pasa es que está el hombre desesperado ya.
Vale. El periodo de recuperación de esa operación creo que oscila entre dos y tres meses.
En torno a 3 mesecitos, así que otro otro problema para Alonso, que obviamente no va a poder empezar la temporada con un jugador fundamental en su esquema.
Sí, pero no va a faltar muchos partidos, Miguel, porque estamos haciendo cálculos. Si se opera el 15-16 de julio, agosto, septiembre, final de septiembre, bueno, si el Madrid empieza la Liga más tarde, si llega a la parte
sí,
final de
este Mundial... tendrá que hacer su particular pretemporada también, claro.
Bueno, para... Eso sí, vale. Pues confirmado que Jude Bellingham pasa por el quirófano. Enseguida volvemos hasta el Bank of America, ese estadio de Charlotte, pero nos vamos a ir hasta la costa oeste, hasta el otro lado de Estados Unidos, porque el Atlético de Madrid mañana se la juega. ¿Y de qué manera? Contra el Botafogo a las 9 en punto de la noche, partido que evidentemente contaremos en tiempo de juego. En Los Ángeles están Antoñito Ruiz y Carlos Saez. Hola, Antoñito. Hola, Charlie. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba. ¿Qué tal? Buenas.
Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Pues muy bien. ¿Y vosotros?
Muy bien.
Pues
muy
bien, ¿no? Animados. Antonio está tirando un poco del carro.
No, Antoñito, cada hora que pasa es el Adalid del optimismo, rojiblanco.
Sí.
Está tirando del carro.
Ahora lo veo.
No solo entre los medios de COPE, sino entre los medios generales de España está tirando el del carro. Yo creo que es el ahora mismo el Adalid de la remontada del Atlético de Madrid de mañana.
Pero Joseba, fundamentalmente porque yo esto lo he visto hacer otras veces a este equipo. Entonces, en situaciones límite, este equipo tiene una reserva que no se sabe de dónde la saca, una reserva anímica, una reserva de rebeldía, que hace que supere cotas que muchos no ven y que muchos no creen. Entonces, bueno, yo le concedo por lo menos el favor de que lo pueda repetir, que ya lo ha hecho.
Todos contamos con que el PSG va a ganar al Seattle Sounders y eso es lo que obliga precisamente al Atlético de Madrid a ganar por 3 goles al Botafogo. No solo es cuestión de ganar a un equipo que es muy complicado, sino que también hay que ganar por 3 goles y esa empresa ya es... Cuidado.
Sí, han hablado en la zona mixta que ha dispuesto el club esta mañana, han hablado Julián, Sorloz y Oblak, y los tres coinciden en primero en valorar la dificultad de la empresa, pero en destacar que hay máxima confianza dentro del vestuario de que se puede hacer, ¿no? De que tienen el partido en la cabeza, saben cuál es el camino, luego hay que hacerlo y luego hay que coronarlo con éxito, pero yo creo que ninguno tiene, por lo que yo he sondeado y he visto en sus declaraciones, tiene el tembleque ese, ¿no? De miedo a decir, vamos a por ello y luego a ver qué pasa.
Charlie, tú has estado muy pendiente en las últimas horas de los brasileños. ¿Asustan o no?
Pues yo es que creo que no es que asusten, pero es un equipo muy bueno. O sea, el otro día Joseba estuvo sometido, entre comillas, ante el PSG durante casi una hora y es cierto que su portero John tampoco hizo muchas paradas, ¿eh? O sea, jugó un buen partido defensivamente hablando, con mucho sacrificio y mucho esfuerzo. A ver si lo repiten porque el otro día acabó bastante tocado. Me quedo quizá con el nombre de Igor Jesús, que es el delantero que lleva 2 goles en este Mundial. Y apúntate, Joseba, que ya parece ser que tienen 3 jugadores vendidos ya al Nottingham Forest para la próxima temporada. El delantero que te decía, Jair Cuña, uno de los centrales, y uno de los laterales llamado Cuivallano. Así que yo creo que está teniendo un buen campeonato, un buen desarrollo del torneo. Jugó muy mal la segunda parte contra Seattle, que es a lo que nos podemos agarrar, que Seattle le tiró 15 veces a portería y jugó muy bien contra el PSG, así que a ver qué versión nos vemos mañana del conjunto brasileño.
La delantera del Madrid, ¿por quién va a estar compuesta, Antoñito? Vamos, básicamente la duda es...
La delantera del Madrid no lo sé.
Del Atlético de Madrid.
Es que has dicho del Madrid.
Y si el Real Madrid es el Madrid, el Atleti Madrid, ¿por qué no es el Madrid también?
Y no, por favor, Joseba, entremos en ese tipo de... Claro. No, va a estar formada... Yo creo que va a repetir...
¿Es que el Madrid monopoliza el hecho de ser de Madrid o es de todos los equipos de Madrid?
Y dejadlo, que la gente no lo ha oído. Dejadlo pasar. Yo creo que va a repetir el mismo equipo con la única variación del Anglé, que va a jugar por Jiménez, que hoy no ha entrenado y no va a estar. Y bueno, pues ese equipo es Oblak, Llorente, Lenormand, Langlé, Javi Galán, es Juliano, Coque, de Paul Barrios, y es Sorloth y Julián Álvarez. Por cierto, a Sorloth le he preguntado en el canutazo que ha salido también, le he medio preguntado por indicación de Paquito, que tiene mala fe y mala baba. Digo, Sorloth, la gente espera muchos goles, tú has hecho mucho de suplente, tienes la misma responsabilidad, saliendo de titular, te apura la presión, y ha dicho que no, que en perfecto inglés ha dicho que tiene la misma responsabilidad y que no le cambia, ¿no? El tono. Bueno, vamos a ver, porque el otro ya tuvo 2 muy claras, ¿no? Clarísimas, y no tuvo la suerte. Vamos a ver si mañana sí la tiene.
Vale. Juanma, ¿les vas a dar paso en el tertulión?
Por supuesto, son la base del tertulión.
Ah, vale, pues ya lo sabéis.
La piedra angular del programa, está clarísimo.
Bueno, bueno, pues ala. Ala, ir a tomar un refrigerio y enseguida volvemos a conectar. Gracias, Charlie, gracias, Antoñito.
Hasta luego.
Volvemos hasta Charlotte porque está haciendo la primera valoración en Dazón Xavi Alonso de la victoria de su equipo, la primera de suya con el Real Madrid.
¿Qué sabor de boca le deja? ¿Más liberado después de los tres primeros puntos?
Bueno, ha sido victoria muy importante, evidentemente, por la situación en la clasificación, porque era un partido que teníamos que ganar. Y luego que le damos mucho valor con el contexto que se ha producido, ¿no? El jugar prácticamente todo el partido con uno menos, pues es muy exigente en cualquier lugar y lo hemos interpretado muy bien. Hemos sabido hacer muy bien las cosas, por lo tanto estoy muy, muy satisfecho de lo inteligente que hemos jugado el partido.
Quiero preguntar por esa acción que obviamente condiciona el partido y su planteamiento. ¿Le parece roja? ¿Y cómo está sobre todo Asensio, un chaval joven que comete ese error?
Bueno, evidentemente está triste, está decepcionado porque es un error que marca el partido, ¿no? Todo el planteamiento que podíamos tener cambia a raíz de eso y ya lo hablaremos, pero bueno, son cosas de las que hay que aprender, ¿no? En esas jugadas es mejor dejarle y encajar 1-0 que quedarte con 10 todo el partido. Afortunadamente no ha tenido peores consecuencias, pero son situaciones claras y bueno, que ya lo hablaremos con Raúl, que esas cosas hay que intentar evitarlas y luego lo demás ya lo hemos visto.
¿Qué es lo que más le ha gustado de esa reacción que nos mencionaba?
La madurez con la que hemos sabido jugar con 10, ¿no? Esperando y saber sacrificar, tener disciplina defensiva, luego también con balón hemos tenido momentos en los que hemos salido bien, hemos sabido acelerar y frenar. Lo que hemos hablado en el cooling break lo han interpretado bien y me quedo muy contento, ¿no? Creo que es una victoria que, sobre todo en lo, más que en lo futbolístico, porque ha sido con 10, en lo anímico nos va a dar un empujón importante para continuar en el campeonato.
¿Cómo interpreta que tres centrocampistas hayan sido los tres goleadores?
Pues que tienen alma, son centrocampistas, pero que tienen esa capacidad de pisar área, ¿no? De llegar, tanto Jude como Fede, como Arda también, que es cerca del área, es muy, muy peligroso. Y han sido tres golazos.
Pues eso es lo que ha dicho Xavi Alonso después de la victoria del Real Madrid contra el Pachuca, que analizaremos nada en 18 minutos en el tertulión. Seguimos adelante con otros asuntos de la jornada porque tenemos que ir hasta Oviedo. Oviedo ha sido hoy la capital de la felicidad absoluta. Pablo Acebo Oviedo, ¿qué tal, Pablo? Buenas noches.
Joseba, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Yo no sé si se puede cuantificar cuánta gente había hoy en las calles de Oviedo, pero han sido unas riadas de gente celebrando el ascenso espectacular, ¿eh?
Yo creo que acabas antes cuantificando las que estaban en casa que las que estaban en la calle.
Puede ser, porque puede ser.
Era una locura, pero ahora, es decir, hoy de día y ayer de noche, porque ayer a las 3 de la mañana se plantan los jugadores del Oviedo en un escenario que había puesto el club y el ayuntamiento en el centro de Oviedo, y es que las riadas eran impresionantes, Joseba. Eran las 4 de la mañana, 4 y pico, y había niños pequeños, estaba todo Oviedo en la calle, porque son 24 años, que lo hemos repetido por activa y por pasiva, pero es la realidad y la base de todo, ¿no? Es decir, había tanta hambre en el ambiente, en la ciudad, en el oviedismo, de que esto sucediera, que una vez ha sucedido, la explosión ha sido espectacular. Se vio ayer por la noche y se ha visto hoy, primero en la rúa del equipo, con el autobús, por todo el centro de Oviedo, y después con esa celebración, primero en el ayuntamiento, en el balcón del ayuntamiento, y después en la calle Uría, que es como la Gran Vía de Madrid, con toda la gente de Oviedo.
Muy bien. Pues seguramente todavía habrá gente celebrándolo, ¿no? Y habrá durante los próximos días.
Bueno, yo creo que hay algunos seguramente ahora de doblete de ayer y es muy probable que mañana lunes lleguen también justitos a trabajar, sí, bueno. Más de uno.
24 años han tenido que esperar, así que lo disfruten. Gracias, Pablo, hasta mañana.
Sí, señor, un abrazo.
Hasta luego, gracias. Vamos hasta Barcelona, caso Nico Williams. Ha hablado Deco, el director deportivo del Barça, lo ha hecho con los compañeros de La Vanguardia y ha puesto todas las cartas encima de la mesa.
Tanto Nico como otros jugadores al día de hoy demuestran ganas de venir, ganas de estar en este proyecto. Y si las circunstancias de Nico se dé, si es posible, vamos a intentar. Aquí no vamos a poner la tarjeta de los amigos, si aquí es el club, que no vamos a un club de amigos. Aquí venimos a trabajar, a entrenar y a intentar ganar.
Con esto explicaba Deco que lo que no van a fichar a Nico Williams es por ser amigo de Lamine Yamal, sino porque se ha ofrecido, les interesa y por lo tanto van a ir a por él. Elena Condis, Barcelona. Hola, Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Pues más claro no se puede decir, desde luego. Ahora hay que contar la pasta para ver si les llega.
Sí, le fichan porque es un extremo y quieren reforzar esa demarcación donde Deco dice que solo ve a Lamine y a Rafinha y no pueden jugarlo evidentemente todo, así que confirma que se ha avanzado mucho en ese fichaje de Nico Williams. No da más detalles del Barça, el club opta por ser prudente porque las relaciones con el Athletic Club están rotas, saben que tendrán que pagar la cláusula de 58 millones a Tocateja y ahora lo que quieren hacer es volver a la regla del 1-1, tener fair play y poder acometer este fichaje. Con Nico Williams ya lo tienen todo, absolutamente todo acordado, un contrato por 6 temporadas, unos 12 millones brutos por año con variables. También Deco ha hablado de la situación en la portería, exacto, reconociendo que fichar un portero no era prioritario, pero claro, vieron a Joan García como una oportunidad de mercado y la han aprovechado. En el club se da por hecho que con la llegada de Joan García, que viene para ser titular, se le abren las puertas a Ter Stegen, que además es una decisión puramente económica, es una de las fichas más altas, aunque Deco asegura que no es él quien tiene que hablar con Ter Stegen, que lo tiene que hacer Hansi Flick, que tiene la última palabra y es quien toma las decisiones y es quien debe pensar si cuenta o no con Ter Stegen y el papel que tendrá en la plantilla. Ha descartado la salida de Ronald Araujo, ha dicho que para él es uno de los mejores centrales del mundo, pero sí reconoce que sobra un central, ahora mismo son 5, y el señalado, el que va a estar en la rampa de salida, es Christensen, que solo tiene un año más de contrato.
Decisiones de Hans-Dieter Flick, que dijo que job is decision, ¿no? Creo que fue la frase que dijo,
sí,
que el empleo, exacto, el trabajo de entrenador es tomar decisiones.
Y lo ha parafraseado Deco, dice que él, como director deportivo, tiene la obligación de confeccionarle la mejor plantilla posible a Hansi Flick, que evitarán hacer alguna venta dolorosa, es lo que dice públicamente, porque en privado sí que es verdad que en la dirección deportiva han dicho en más de una ocasión que si llegase una buena oferta por algún jugador top como Fermín, la valorarían, aunque Fermín no quiere irse, y que, bueno, Deco dice, mi obligación es confeccionar el mejor equipo, la mejor plantilla posible. Después, Hansi Flick es quien tiene que hablar con los jugadores y decidir quiénes van a jugar, quiénes no y de los que puede prescindir.
Muy bien. Luego lo ampliamos en el tertulión. Hasta luego, Elena. Gracias.
Hasta luego.
Por cierto, al hilo del caso de Nico Williams, hay en Baracaldo un mural muy grande que en el que aparecían las caras de Iker Muniain y de los dos hermanos Williams. Estaba a la izquierda Iñaki, en el centro Nico y a la derecha el jugador que ha anunciado, por cierto, que deja San Lorenzo de Almagro, Iker Muniain. Esta mañana ha aparecido la cara de Nico Williams borrada y una frase en euskera que dice: te vayas o te quedes, has perdido el respeto. Pues el Athletic ha sacado después un comunicado muy duro en el que dice que defender al Athletic es actuar con respeto. Dice que Nico es uno de los nuestros, que quienes han borrado la imagen de Nico del mural del artista Carlos López en Baracaldo no representan al Athletic y que faltar al respeto a uno de los nuestros es faltar el respeto al propio Athletic. Eso dice el Athletic de Bilbao en ese comunicado. Dejamos el fútbol, nos vamos al baloncesto. El Real Madrid ha ganado el segundo partido de la final de la Liga CB, 102-96. Después de la prórroga, uno de los protagonistas del partido ha sido Andrés Feliz.
La unidad del equipo, siempre creímos que desde la defensa estando juntos íbamos, sabíamos que no iba a ser fácil y nosotros, esa es la mentalidad, estar juntos hasta el final, no rendirnos hasta que quede el cero segundo en el reloj y creímos en nosotros y seguimos esa línea.
El Madrid que se pone por lo tanto 2-0 a falta de una victoria para proclamarse campeón. Ahora evidentemente la final se va hasta la Fonteta, hasta Valencia. Pilar Casado, la Pilar, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches, pero ni mucho menos está en la lona Valencia, lo ha demostrado hoy.
Sí, lo que pasa es que el desarrollo y el desenlace del partido le puede pesar mucho al Valencia porque lo ha tenido muy cerca, ¿eh?
Sí, vamos a ver cómo está anímicamente, pero es verdad que hoy hemos visto una mejor versión que la del viernes de Valencia Basket. Por momentos, muchos momentos, especialmente a partir de, te diría yo, que el último tramo del primer cuarto y buena parte del segundo, imponer ese ritmo infernal que lleva demostrando toda la temporada, un equipo que anota 18 triples, por ejemplo, esta noche, pero sí que es verdad que luego ha ido encajando parciales en contra porque cuando el Real Madrid también, es verdad, pega un bajón en defensa, eso le ha permitido imponerse en muchas de las facetas del juego, pero cuando parecía que podía saltar ese Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid, ha aparecido el dominicano, Andrés Feliz con 4 triples y 7 rebotes y un Facu Campazzo que, aunque a veces demuestra tener, te diría que hasta síntomas de ligero cansancio, se guardan las mejores versiones para los tramos decisivos. Lo fue frente a Unicaja, hoy también se lo ha hecho, 18 puntos y 11 asistencias en el tramo determinante, amén de lo que ha hecho Edi Tavares. Hemos visto al verdadero Jan Montero, a ese hombre que es el mejor joven de la liga, que está en el quinteto por méritos propios y que es una de las grandes estrellas de la Liga Endesa. Y tema aparte, el asunto arbitral. Vamos a escuchar a Pedro Martínez quejarse de dos acciones principalmente. Una, el triple de Badio anulado por falta previa, y una interferencia que probablemente debieron revisar los árbitros de Tavares a 1-19 y con uno arriba Valencia.
Estoy un poquito quemado con determinadas acciones que han pasado en el partido. Nosotros, sin ir más lejos, en el autobús ahora de vuelta, los entrenadores analizamos el partido. Seguro que los entrenadores del Real Madrid van a hacer lo mismo. Espero que los otros estamentos profesionales de la Liga también lo hagan. Pero no para que luego nos digan, ha habido 6 y 4 y tal y cual, de lo no pitado, pues no tal y no.
Vamos, que con un tono muy sobrado, pero la crítica es gorda, la de Pedro Martínez.
Sí, de hecho, ha ido hacia el túnel de vestuarios primero detrás de los árbitros. No voy a decir, que no sé cuál es la palabra exactamente, pero desde luego iba hablando con los colegiados, le recriminaba, que quizá en momentos determinantes se podía haber acudido al instant para revisar esa jugada. Quedaba 1-19, pero a lo mejor podía haber sido no decisiva, pero sí que hubiera sido importante para que el Madrid no le diera la vuelta, forzara la prórroga y se acabara poniendo el 2-0 en la serie.
Muy bien, pues el tercer partido el miércoles a las 21:15, a las 9:15 de la noche en Valencia. Si gana el Madrid se proclamará campeón, si gana el Valencia forzará el cuarto partido. Hasta luego, Pilar, gracias.
Hasta luego.
Angelito García, hola Angelito, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, muy buenas.
Te vas a Las Vegas ahora, ¿no?
Sí, mañana durante el día vuelo para allá y por la noche llego.
Pero no querías irte sin ver un nuevo triunfo de Carlitos Alcaraz, en este caso en la hierba de Queens.
Mira, te voy a ser muy sencillo, muy sincero, Joseba. Si Carlos Alcaraz saca y pega a la derecha así en Wimbledon, va a ganar su tercer título.
¿Cuántos 6 ha hecho hoy? ¿18 creo que han sido?
Hoy creo que ha llegado a 18, que es, por supuesto, el mejor partido de su carrera sacando. Pero es que te pones a pensar y dices, vale, nunca había ganado 18 partidos seguidos, que es la racha que lleva. Quinto título del año. La derecha está volando. Ha habido un momento, una estadística, que la estaba pegando al 92% de una estadística que hace la gente del tenis, que es una absoluta barbaridad. Entonces, es que es imparable. Y es que en hierba tiene cifras, Joseba, ese 29-3, 29 victorias, 3 derrotas, 90% de victorias. Tiene más títulos, 4, que derrotas en hierba, en la superficie más traicionera que hay. Y son cifras, así de claro, Joseba, que solo las tiene don Rafael Nadal Parera en tierra. O sea, las cifras que está haciendo Alcaraz en la hierba solo las tiene Rafa Nadal en tierra, ese 90% más o menos de victorias y el tener más títulos que derrotas en la superficie. No sé, no te puedo contar absolutamente nada malo y claro, lo mismo piensan los rivales, que se preguntarán lo que le han preguntado a Alcaraz. Oye, ¿qué hay que hacer para ganarte?
Si lo digo, lo van a hacer. No, pero al final, ahora mismo, como he dicho, tengo una confianza que todo parece que todo se me da de cara, todo se me da bien. Pero obviamente la confianza que tengo es de pensar que ellos tienen que jugar a un grandísimo nivel durante 2 horas y media, 3 horas para que puedan vencerme.
Bueno, pues no lo va a decir, por supuesto que no. Ahora ya todo apunta hacia Wimbledon, Angelito.
Claro, descansa ahora unos días, aunque sigue allí en Londres, en la casa que tiene junto al All England Lawn Tennis and Croquet Club, y a preparar Wimbledon. No va a jugar ningún partido de exhibición, solo entrenamientos de nivel, evidentemente, con tenistas de nivel. Y sabes que ya sabemos el debut, es el único Grand Slam donde sabemos exactamente cuándo va a debutar Carlos Alcaraz, porque al ser el campeón es el que abre la pista central. Así que debutará el lunes a las 2:30 de la tarde, hora española, y bueno, muchas ganas de verle allí, lunes 30, y hasta entonces a prepararlo bien. Pero ya te digo, no hay un solo periodista de tenis del mundo que no vea a Carlos Alcaraz ahora mismo el gran favorito para ganar Wimbledon.
Muy bien. Feliz viaje a Las Vegas, Angelito.
No gastes desde mucha allá pasta. Hablamos con tu amigo Topuria.
Muy bien, ahí estaremos.
Ya sabes que yo soy agarradete.
Sí,
¿no?
Sí, la verdad es que sí, la verdad es que sí. Hasta luego, Angelito, gracias.
Abrazo, chao.
Gran Premio de Italia de Motociclismo. Este es Marc Márquez. Está dominando y de qué forma hoy ha vuelto a ganar también la categoría Reina del Motociclismo Mundial.
El ritmo que había tenido en entrenos, aunque era más lento porque la pista parecía que patinaba más, pero contentísimo de poder haber ganado, de poder ganar aquí en Mugello. Y una vez más el principal rival lo tenemos en casa de verdad, porque Alex está haciendo una grandísima temporada.
Enseguida hablo con Borja González, pero antes nos pide paso Miguelito porque está sí. Con Cabral, con el jugador de Pachuca.
Estoy aquí con Cabral, solo para... Gustavo, muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo estás?
Estaban aquí diciendo los compañeros lo del Celta, gran temporada. Solo para que nos aclaras un poquito qué ha pasado ahí con Rüdiger al final del partido.
Un forcejeo donde chocamos, bueno, recibo una patada, él dice que le pegué con la mano, y después una discusión solamente de que el árbitro también hizo señal de racismo, pero no hubo nada, solamente... Es una palabra que decimos mucho nosotros en Argentina, cagón de mierda, que bueno, todo el tiempo le repetí lo mismo. Y terminó ahí, terminó un poco caliente por el hecho de que no íbamos al vestuario y él me estaba desafiando a pelear. Y bueno, en ese momento no, tampoco uno está a la pulsación a mil y no íbamos juntos para el córner donde está el vestuario. Y discutimos un poco ahí, nada más.
La cosa terminó bien.
¿Puede ser que él haya entendido algo, alguna palabra que no sea cagón, que sea otra?
Lo que estaba diciendo él, supuestamente algo de racismo, pero yo siempre le digo cagón de mierda y es una palabra, si la quieren buscar, ahí seguramente va a estar en la imagen, todo el tiempo le estoy diciendo cagón de mierda, levántate, que es una palabra que nosotros en Argentina la decimos mucho, pero nada más quedó en eso.
¿Temes algún tipo de sanción?
No, ¿por qué? No creo, el cagón de mierda no creo que haya sanción por eso, es muy normal, es una palabra nada más como cagón y no creo que se refiera a nada de racismo.
Primera trifulca, al final, cuando ya se llevaban a Rüdiger, ¿has vuelto a ir a hablar con él? ¿Qué le querías decir? ¿Qué ha pasado en ese momento?
No, él me estaba desafiando, ahora te veo afuera, me decía. Entonces él me hacía seña de vamos para afuera y bueno, nada, yo también estaba con la pulsación a mil y también lo desafía que vayamos los dos.
Estaba Solari por aquí, que es argentino también, que bueno, decía que había entendido un poco lo que había pasado. No sé si has hablado con él o con alguien del vestuario del Madrid después del partido.
No, con nadie. Estaban los compañeros del Madrid al lado mío. Cuando supuestamente estaba la trifulca y no escucharon nada tampoco de eso, sino el cagón de mierda constantemente.
Gracias, Gustavo.
No, de nada, hasta luego.
Bueno, pues ahí las palabras de Gustavo Cabral, al menos tenemos la versión del futbolista argentino de Pachuca en su día central del Levante y del Celta de Vigo.
Muy bien, gracias Miguel, esperamos la reacción del acta del árbitro para ver si pone algo diferente, pero desde luego la versión de Cabral es esa que acabamos de escuchar aquí en Tiempo de Juego en directo. Ahora sí que saludo a Borja González para hablar de las motos. Hola Borja, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba?
¿El mundo del motociclismo está harto de los pilotos españoles?
¿Está harto? Pues supongo que sí, deberían estarlo, ¿no? Después de lo que hemos visto hoy y lo que vemos todos los días. Además, para mí, sobre todo, más allá del tema Márquez, yo me fijaría en la parte de Moto3, porque claro, el último fin de semana contamos la primera victoria de David Muñoz. Este fin de semana, el sábado, contamos la primera pole de Carpe, un piloto murciano, y hoy hemos contado la primera victoria de otro piloto murciano, de Máximo Quiles. Así que yo creo que es para asustarse, no con lo que está, que es para hacerlo, sino con lo que viene.
Joder, desde luego, porque está siendo un dominio absoluto, como el que tiene Marc Márquez en la categoría reina, que ya domina las carreras como le da la absoluta gana. Todavía estamos lejos, pero ya incluso se puede empezar a pensar en que cuándo puede proclamarse campeón del mundo otra vez, ¿no?
Sí, yo creo que sí. De hecho, nosotros ya, no por este fin de semana, ni siquiera por el de hace dos, que son dos plenos consecutivos, y este es muy significativo porque es en Italia, en Mugello, en un circuito en el que solo había ganado en MotoGP en 2014, han pasado ya muchos años, pero ya por todo lo que hemos visto desde la pretemporada y cómo está gestionando el año, nos da la sensación de que probablemente, pues mira, el calendario termina con dos carreras en Europa, con Portugal y Valencia. Luego hay un doblete de anterior a Australia, a Malasia. Pues mira, ya hacemos incluso cuentas de que en la carrera, la sexta por la cola y la quinta por la cola, Japón e Indonesia, podría terminar el Mundial de este año con triunfo de Marc y con esa novena corona.
Hoy de lo que más me ha gustado tengo dudas. No sé si me ha gustado más la carrera de Moto3, que ha sido un pelotón compacto hasta la última curva, o las seis primeras vueltas de MotoGP.
Mira, yo creo que lo más bonito ha sido las seis primeras vueltas de MotoGP. Creo que ha sido precioso. Yo, de hecho, pensaba, y esto ya un poco viendo la fotografía ya más ampliada, que Bagnaia había vuelto y podía pelear con Marc y con Alex Márquez por la victoria, aunque al final luego no ha podido hacerlo, pero yo creo que ha sido precioso ese duelo entre Marc y Pecco. Creo que hemos contado unos 12 adelantamientos entre los dos, que han sido atómicos. Lo que pasa es que, claro, luego ya la carrera se ha convertido en control absoluto de Marc, con Alex detrás, y luego ya pues la pelea por la tercera posición entre Bagnaia y Gian Antonio. Y lo que pasa es que Moto3, es que aquí en Mugello es totalmente impredecible, incontrolable, es una locura. Te vas a hablar con la gente de los equipos y yo creo que preferirían ni siquiera correr estas carreras porque lo pasan fatal. Yo creo que ellos, los padres, todos, porque es totalmente imposible saber quién puede ganar. Hoy ha sido Quiles, podría haber sido cualquier otro, pero sí que es verdad que es una carrera de esas, la de Moto3, en la que no puedes quitar los ojos de la pantalla, porque sobre todo en esa primera curva, cuando cogen la recta, se ponen todos en paralelo, hacen esa última o primera frenada después de una cuestecita que hay en el final de la recta de aquí en Mugello, mal dicho, te acojonas porque no sabes quién va a ser el primero que va a entrar en la primera curva, y luego en la última curva tampoco sabes quién va a ser el que va a terminar llevándose la gata al agua, porque ni siquiera el que sale primero crees que puede ser el que termine llevándose la victoria. Así que yo creo que eso es eléctrico y hay que disfrutarlo, y ha sido tremendo como ha terminado ganando la carrera de Quiles y el segundo puesto también de Carpe y lo que hemos vivido en Moto3 y también lo que dices tú en MotoGP.
Pues seguiremos disfrutándolo, nosotros al menos seguiremos disfrutándolo. Un abrazo, Borja, gracias.
La semana que viene, Gassen.
Hala, mira, ni más ni menos. Hasta la semana que viene, un abrazo, chao.
Las
12 en punto, las 11 en Canarias. ¿Qué dicen los oyentes a las redes sociales? Alberto Arad, muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Pues hablan, lógicamente, del triunfo del Madrid. Decía uno, escandaloso Hausen. ¿Qué central ha fichado el Madrid? Es absolutamente impecable y parece que tenga 30 años por el aplomo con el que juega. Supongo que hoy diréis algo del partidazo que se ha marcado Gonzalo. Ha dado una masterclass de lo que debe hacer un delantero centro. Controlar balones cuando debe, ganarlos y dar continuidad al juego. Ojalá siga creciendo este chico en el Madrid. Si el Madrid no consigue cerrar la plantilla con un centrocampista de garantías, que se quede, por favor, otro añito más Luka Modric, que siempre va a aportar calidad al juego. Otro se moja, dice, mi delantera sería Mastantuono, Gonzalo y Mbappé, y los brasileños de revulsivos. Y nos decía un oyente, veo mucho fútbol brasileño y lo siento mucho, pero es prácticamente imposible que el Atleti le meta 3 al Botafogo. Es más, tengo serias dudas de que vaya a ganar el partido.
Pues estamos ya en tiempo de El Tertulión.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.